las propuestas educativas más sobresalientes, con las voces de sus protagonistas. Mira Sonora, con mente educadora. Minga Sonora.
¿Qué tema abordamos hoy? Minga Sonora, nos encanta el hecho de tener casa llena y de estar así con nuestros gentiles invitados que vienen y que nos vienen a compartir temas tan interesantes, nos vienen a compartir y nos vienen a dejar esa gestión del conocimiento de lo mejor que saben hacer y de lo bien que lo saben hacer. Uno de los temas que han sido realmente demandados y que ha sido también felicitados por parte de nuestro público oyente es el tema de abordar cómo trabajar con los niños que tienen diferentes espectros, el espectro autista, el espectro de Asperger, etcétera, y estas condiciones así denominadas. Y para eso es un gusto conversar en este momento con Maribel Barreno acerca de las estrategias en aula para poder abordar el trabajo con los niños autistas. Y es que, mi querida Maribel, bienvenida una vez más a la Minga Sonora. Debe ser súper importante el hecho de la metodología y de con qué estrategias yo voy trabajando con los niños para garantizar que para ellos el aprendizaje sea también un momento bonito, satisfactorio.
Buenos días, mucho gusto. Encantada de estar nuevamente aquí en la radio para hablar de un tema muy interesante, muy
importante. Sí, a los tiempos estuvo un poquito perdida, mi querida Maribel.
Trabajando con los pequeños, con mis queridos niños. Sí, es muy, muy, muy importante en este caso saber cómo trabajar y tener ciertas estrategias, porque el aprendizaje del niño es muy importante, porque debemos darle un aprendizaje significativo, un aprendizaje vivencial. Sí, y eso es utilizando estrategias correctas o del uso correcto de una estrategia dependiendo de las neurodivergencias, ¿no?, que tengan los niños en el aula.
Ajá. ¿Cuáles son las estrategias que se aplican y que son las más efectivas? Que son las más positivas para trabajar con los niños
con autismo. Bueno, dentro del aula nosotros tenemos un periodo, en el periodo de adaptación, en el cual el maestro, obviamente que se encuentre, el profesional que se encuentre dentro del aula, debemos tener un periodo de adaptación con el pequeño, en el cual tenemos que nosotros ver la agenda, lo que es reglas, estructuración, para que, y obviamente en este caso conductas negativas y positivas también que se puede ver, para que el niño pueda estructurar su manera de trabajo y el saber cómo yo tengo que actuar dentro del aula. Si mis conductas son positivas o mis conductas son negativas. Sí, entonces dentro de ello nosotros utilizamos siempre una agenda visual. Esa es la primera área que nosotros lo podemos utilizar. Una agenda visual que le ayuda al niño a saber qué es lo que tengo que hacer y anticipar sus actividades. Le ayuda a organizar mejor su tiempo porque la agenda va incluida incluso por minutos. Ay, o ya. También por periodos de lapso de tiempo durante la hora clase. Ajá. Que trabajamos. Es muy importantísimo utilizar esa área de agenda porque le permite al niño saber qué voy a trabajar, cuántas actividades lo voy a hacer y al final qué es lo que yo tendré como tipo de recompensa o algo positivo.
Esto de trabajar sistemáticamente, de una manera muy orgánica con los niños con autismo, mi querida Maribel, no implica que se vuelvan luego ellos un poco obsesivos con el cumplimiento de la agenda.
No, porque la agenda también debe ser flexible. Ya. Entonces podemos utilizar una flexibilidad de acuerdo al tiempo. A veces hay ciertas circunstancias que suceden dentro del aula y tal vez no puedo terminar alguna actividad por completo. Entonces ahí es cuando ahí entra la flexibilidad del maestro y también de los niños. No quiere decir que con esto ellos no tengan que cumplir. Lo cumplirán, pero ya un lapso de tiempo más largo o al siguiente día. Pero obviamente es la flexibilidad mental que tiene el maestro y los niños. Eso hay que irle acoplando y guiando a ellos para que puedan cumplirla.
Claro, súper importante esto también de que los niños aprendan que dentro del orden, de lo orgánicos que deben ser, también pueden ser también. Hay flexibilidades, que nada está escrito en piedra también. Porque es verdad o es también algo como una exageración, mi querida Maribel, que los niños que tienen el espectro autista suelen obsesionarse con las cosas. ¿Es cierto esto?
Hay niños, sí, de acuerdo al nivel o al grado de autismo, los niños sí se obsesionan porque tienen una rutina.
Ya.
Es decir, si ellos cambian de rutina o cambian las actividades que lo hacen, sí tienen una cierta frustración al momento de ir al cambio. Pero ese es obviamente el trabajo que se realiza para evitar ese tipo de situaciones y trabajar en la autorregulación cuando ellos tienden a cambiar las rutinas, porque todo debe ser anticipado.
Y que no les afecte, que no les produzca como una alteración. Un choque, ¿no es cierto?
Exacto, sí. Entonces, hay que anticipar, hay que dar dos opciones de que él puede hacerlo o no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tal posiblemente no va a completar esa actividad.
Ajá.
Pero ahí está el maestro en la cual él debe anticipar lo que puede pasar o lo que va a pasar de acuerdo a la situación.
Mi querida Maribel, aparte del tema de la agenda, del horario, del calendario a cumplirse, ¿cuál es otra estrategia, cuál es otra herramienta importante dentro del aula?
Ya, dentro del periodo de adaptación, nosotros utilizamos la parte de reglas. Es muy importantísima las reglas visuales, con todo el alumnado, con todo el grado, porque es importantísimo que ellos aprendan a seguir instrucciones, a saber hasta qué límite llegar y hasta dónde obviamente el maestro puede permitir. Ellos al inicio prueban, saben si su profesor no aplicó reglas, si su profesor les permite hacer muchas acciones negativas, pues ellos lo van a hacer durante todo el periodo escolar. Entonces, aquí es muy importantísimo que el profesional aplique reglas gráficas de lo que espera de ellos, qué comportamiento yo quiero, qué comportamiento yo deseo y sobre todo cambiar esas conductas negativas por positivas. Eso es lo que nosotros aplicamos en segundo lugar, que es muy importante y todo debe ser visual, porque el niño visualmente adquiere, entonces es como que lo hace más vivencial.
Estoy leyendo una inquietud de una amiga oyente, mi querida Maribel, y me dice, ¿qué pasa en cambio con los profesores sombra que tienen que estar con los niños que tienen el síndrome o que tienen esta condición? ¿Debería siempre un niño autista estar acompañado por un profesor sombra? Porque me manifiesta que le están exigiendo que tiene que ser acompañado, porque el profesor sombra maneja lo que usted me acaba de decir, querida Maribel.
Así
esas
es.
Estrategias, esas herramientas que un profesor de educación regular no lo hace. Entonces me dice, me están exigiendo que lleve al profesor sombra para que acompañe el proceso educativo de mi hija con la condición de autismo.
Todo eso depende, bueno, de acuerdo. A veces hay políticas institucionales, es decir, si yo entro a una institución y a mí al inicio me dicen, ¿no?, que es obligatorio que su niño utilice sombra, pero obviamente si el niño ya tiene un diagnóstico, ya tiene en este caso sería una evaluación que le dice, ¿sabe qué?, de acuerdo al nivel o al grado, es decir, si tiene un grado que le ayuda, es muy muy, es decir, necesita ayuda muy constante, posiblemente, tal vez el niño no se puede comunicar, el niño todavía no sigue reglas, no, la conducta de él es muy desafiante, tal vez pega o es una conducta agresiva. Ahí, en el caso obviamente fortuito, podríamos utilizar una maestra sombra.
Ajá.
¿Por qué? Porque la maestra sombra es la que le va a ayudar, por eso es su sombra, le ayuda a hacer ciertas actividades, pero la voz principal en este caso es la maestra docente, porque nosotros con la maestra sombra lo que queremos es lograr que el niño tenga su autonomía y se vaya independizando
y la
poco a poco y se vaya autorregulando.
Yeah.
Pero si el nivel del niño es grado 1 y grado 2 y no tiene ninguna conducta agresiva, por decirlo, ¿no?, pues el niño no necesitará en este caso maestra sombra. Hay niños que han logrado adaptarse ¿a quién? A su profesora, pero si la maestra aplica las reglas, la agenda establecida, la estructura, que obviamente ya lo damos a continuación, no hace falta utilizar una maestra sombra con todo niño autista dentro del aula. Hay instituciones que lo piden, pero nosotros hemos logrado que los niños vayan sin maestra sombra, porque conocemos a nuestros niños, sabemos cómo actúan y cómo están, y tranquilamente ellos se han acoplado a su profesora, porque ellos sienten a veces, depende del niño, ¿no?, un apego emocional a su maestra.
Sí.
Si nosotros le damos una maestra sombra, tiene un apego emocional a ellos y al final para retirarle es muy difícil y no va a tener el apego a su maestra docente, que es tutora del aula.
Claro.
Entonces ahí van ciertas situaciones que les damos estrategias, y hay docentes que tienen mucha vocación y lo aplican dentro del aula.
Ah, qué bien.
Y obviamente ellos tienen ese don, ese plus para trabajar y decir, no, yo voy a lograr y salir con ellos, y no con una maestra sombra, sino en general. Y entiendo, porque en el aula también hay muchos niños a veces difíciles, y también más aún con niños con esta condición, esta dificultad.
Ajá.
Y obviamente es muy difícil, pero lo logra.
Y no, no, y claro, mi querida Maribel, y no hay inconveniente, no hay problema cuando estamos hablando de más de un niño en el aula, que pueden ser dos, tres, con la condición del espectro autista.
Es que lo que nosotros sugerimos dentro del aula se aplica para todo el grado. ¿Por qué? Porque todo el grado necesita actividades anticipadas para poder trabajar, todo el grado necesita agendas visuales. En toda institución educativa, al inicio del año se da un periodo de adaptación que necesitan reglas. Si usted como maestra no aplica reglas a su niño con condición o sin condición, pues no va a lograr que el niño siga instrucciones y que no va a lograr que su aprendizaje sea vivencial, porque el niño si no aplica la conducta, el conocimiento no logra. Ajá. Entonces, por eso es muy importantísimo que se le aplique a todo el grado.
Hablemos de esa estructura de la que usted me comenta. Ya.
Nosotros para trabajar lo que es una estructura necesitamos primero que el niño se siente correctamente. Todo es visual. Nosotros todo lo hacemos visual. Manos sobre la mesa, pies abajo, el niño no se puede levantar, no puede estar acostado en su silla, que igual necesitamos el orden, la limpieza, que sus materiales tenga de sacar uno a uno en manera de secuencia, qué es lo que necesito. Absolutamente todo ello yo debo aplicar durante todo el grado. Claro que tal vez para el niño con condición debe ser un poquito más guiado, más individualizado por el mismo motivo de que hay ciertas palabras o ciertas frases que no comprenden su totalidad por el lenguaje comprensivo, que los hace muy difícil, son muy literales. Entonces, por eso es el motivo que se les recomienda a los profesores dar un lenguaje literal y concreto. ¿Por qué? Porque el niño ahí aprende. Listo. Lucas, siéntate. Lucía, ordena tu pupitre. Listo. Eso es frases cortas, lenguaje muy concreto, muy específico que ellos logren en este trabajar en este momento. Pero hay que estructurarle a los niños e incluso cómo coloco mi mano también es muy importante, la ubicación, es decir, depende la mano dominante, si es izquierda o derecha, la que domina escribe, la otra ubico en mi cuadernito y me siento correctamente hasta para tener una buena caligrafía. Parte de la pinza también es una estructuración, si el niño tiene una pinza atrofiada o no, entonces utilizamos un corrector para que él igual pueda corregir ese tipo de actividades o de. Entonces todo eso es una parte de estructuración, es decir, yo quiero lograr que mi niño se siente en un solo lugar y no se levante y que aprenda a trabajar de manera correcta. Esa es la parte de estructurar dentro del aula.
Querida Maribel, lograr esto, este comportamiento en aula de los niños, ¿lleva mucho tiempo?
Un mes.
Si ¿un mes?
Sí, es de 21 días a un mes. Es corto porque si usted tiene constancia y perseverancia como maestro y lo aplica todos los días de manera gráfica, usted corrige cada comportamiento que pasa, así tenga que repetir a un niño 10, 20 veces al día, lo tendrá que hacer. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí usted le va estructurando, porque si usted deja pasar esos comportamientos y no hay la corrección inmediata, el niño va a decir, no, yo puedo hacer esto.
Yo puedo hacerlo.
Y el niño que hace el de al lado también, si mi compañero no le corrigió, no lo dijo nada, entonces yo también lo hago. Y obviamente los niños con condición, en este caso con autismo, copian comportamientos negativos.
Claro.
Entonces, por eso se sugiere, ¿no?, que se haga con todo el grado. Y todo el grado, cuando usted le da una buena estructuración, la parte de reglas, los niños acoplan y se van acoplando a todos. Porque la maestra al inicio de la clase ya va dando todas las reglas visuales. Así se pasa, en este caso, en unos 10 minutos, 5 minutos, aunque ya de luego ya los niños ya van concientizando. Queremos que concientice cuáles son las reglas y qué no pueden hacer dentro del aula.
Ajá.
Entonces, si la maestra ha concientizado esto, para convertirse en un hábito es durante un mes. Si la maestra logró durante el periodo de un mes conseguir que sus niños sigan reglas e instrucciones y lograr estructura de trabajo, la maestra podrá dar sus clases tranquilamente, todo conocimiento durante el año.
Y aparte me parece que al estar aplicando este tipo de estrategias para los niños que tienen en la condición de autistas, la hace también para los niños que no tienen esta condición y que les favorece para poder tener como un comportamiento mucho más organizado de todos los niños dentro del aula, ¿no?
Así
y súper
es.
Importante esto de que no se necesite maestra o profesora sombra que esté allí. Entonces no se necesita y se logra que el niño tenga una adaptabilidad autónoma.
Sí, así es, porque hay papitos que a pesar de que el niño no tenga una condición tan fuerte, es decir, un nivel muy muy elevado de autismo, deciden dar una maestra sombra. Lo que nosotros queremos o logramos ahí es que la maestra sombra le ayude a adaptarse a su propia maestra, a su propia tutora, y que le vaya independizando poco a poco.
Perfecto.
Y en algunos casos utilizar maestra sombra.
Me imagino también que los niños con autismo que van en búsqueda de estas terapias y en búsqueda también de este trabajo que suelen hacer ustedes, hacen ya este trabajo en horas de la tarde o de la mañana y luego van a su escolaridad, pero llevan con una conducta. Ya van con una manera de comportarse y también eso debe ayudar para que los niños estas estrategias y estas herramientas la manejen de mejor manera y en aula.
Así es. Cuando un papito obviamente llega a nuestro centro y nos pide apoyo para lo que es la maestra sombra, que eso también nosotros ayudamos, pues nosotros invitamos a las maestras sombras que vengan y se acerquen a nuestro centro, porque nosotros ya conocemos las conductas de nuestros niños, de nuestros pequeños y cómo ellos actúan. Entonces, de esa manera nosotros les damos estrategias para que ellos logren trabajar, les damos ciertas pautas desde el inicio, les damos unas sugerencias y recomendaciones para que ellas vayan ya preparados y conociendo a su niño, para que ellos no logren, mejor dicho, logren una autoridad y no permita que el niño tenga comportamientos negativos y los vayan ya, en este caso, estructurando dentro del aula. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, también hacemos observaciones clase con los niños para dar, en este caso, sugerencias verídicas dentro del aula para una institución. Con eso sabemos la realidad del comportamiento del niño dentro del aula y así damos ciertas sugerencias correctas, es decir, de acuerdo a la realidad de su niño para el aula. Y obviamente para ayuda de la maestra, nunca hacemos una revisión profesional al maestro, ni juzgamos el criterio, no damos un criterio erróneo, ¿no? Ni tampoco juzgamos al profesional, sino más aún es para ayudar con estrategias para que el niño pueda sobresalir igual a su profesor.
Perfecto, mi querida Maribel. Me parece súper linda la temática porque nos habla también de un trabajo de calidez que se hace, porque creo que todo aquello se debe hacer, como usted decía anteriormente, con vocación y con mucha calidez. ¿Ustedes están ubicados dónde?
Estamos ubicados atrás del aeropuerto Choachán. Obviamente es lotización La Paz.
Perfecto.
¿Sí? En Izamba.
Ajá, esa mamita que me escribe por el tema de la maestra sombra, quería saber dónde están ubicados para poder hacer este acompañamiento de manera un poquito más efectiva. ¿Algún número telefónico?
Claro que sí. Puede ser el 0969. Permítame un ratito, por favor. Solamente voy a utilizar, aquí está. Le voy a dar mi número de teléfono.
Sí.
Le voy a dar un número de teléfono de Tiempo de Aprender directo para que se puedan comunicar.
Ajá.
Es el 096-319-0553.
Perfecto, mi querida Maribel. Súper interesante la temática. Gracias por acompañarnos y no deje de venir. Ya no se tarde tanto.
Mejor. Muchas gracias a ustedes y que tengan un bendecido día.